aparte de un ser humano también eres veterinaria o veterinario, déjame decirte, veterinadicto, que estás en el lugar adecuado. Bienvenido a Podcast Veterinario con Tris Sampayo.
Me hace una ilusión enorme estar aquí hoy con nuestro entrevistado de hoy. Era una entrevista que llevaba detrás de ella, pero no era el momento, no te lo he propuesto tampoco, porque seguro que te hubiera dicho, hubiéramos aceptado, pero había que encontrar el momento y yo creo que hoy ha sido un día muy, muy, muy adecuado. Teníamos que vernos, sí o sí. Entonces, normalmente empezamos las entrevistas, pues bueno, me cuentas quién eres y si sabes qué eres, pues perfecto.
Bueno, mi nombre es Ever Alves, soy veterinario. Soy el CEO de Improve International. Tengo esta pasión por la formación y por la profesión veterinaria ya hace muchos años. Y un poquito más sobre mí, soy brasileño, ya vivo, bueno, en Portugal desde los 16 años, pero yo creo que aún tengo mitad de mi brasileña, bueno, podría decir un tercio de mi brasileño, un tercio de mi portugués, un tercio de mi español también hoy en día.
Pero eres, o sea, ¿tienes doble nacionalidad o
no? Tengo tripla nacionalidad.
¿Tienes la tienes?
Mi madre es gallega. Mi padre es portugués y yo nací en Brasil. Entonces soy un ciudadano internacional.
Qué bonito, qué bonito. Pero a lo mejor eso es parte de cómo has enfocado tu vida profesional. ¿Tiene algo que ver con esto?
Bueno, tal vez. Yo creo que yo siempre he visto las cosas un poco... Yo soy, pues, muchas veces digo eso de broma, pero soy un ciudadano global, ¿no? Yo he siempre visto... las fronteras para mí como nunca existieron, ¿no? Entonces yo, y eso se refleja un poco en el proyecto de Improve, porque uno de los sueños que tuve con este proyecto fue crear un sistema de formación estandarizado, con calidad, que fuera a través de las fronteras, ¿no? O sea, que tú pudieras estar seguro que te estás formando, imagina, en Portugal, con una calidad similar a un veterinario se forman en Japón o en Australia o en Inglaterra o en España, ¿no? Y hoy en día la gente habla eso y dice, bueno, es normal y tal, pero la verdad es que cuando empezamos con este proyecto no era nada así. O sea, la calidad de formación que un veterinario tenía en Portugal o España o en Francia no tenía nada que ver con la que un veterinario tenía en Inglaterra. Entonces, claro, era un sueño que yo tenía y creo que yo puedo decir y tenemos mucho orgullo, tenemos mucho bueno,
orgullo, decir, sí,
orgullo en eso, es decir, que hemos cambiado la profesión veterinaria, hemos lo que hemos logrado obtener a lo largo de estos últimos 15 años es maravilloso, ¿no? Hoy en día cualquier persona tiene acceso a formación de altísima calidad en cualquier lugar de Europa. Y el nivel de la calidad de la profesión de lo que los veterinarios ofrecen a sus clientes hoy no tiene absolutamente nada que ver. Yo digo eso muchas veces, pero uno de los motivos por el cual me llevó a este proyecto de Improve fue cuando empecé a trabajar y una de las áreas que de mi interés, que yo soy doctorado en anestesia. Porque cuando empecé a trabajar me di cuenta que nadie sabía nada de anestesia. Era algo que yo me acuerdo aún en la facultad que tenía profesores que decían, los animales no sienten dolor como nosotros sentimos. Claro. Y era, para mí era un absurdo total. Y me acuerdo de empezar a trabajar, me acuerdo específicamente de este día, que una vez estábamos, bueno, una persona intentando castrar un caballo y empezó la cirugía aquí y la cirugía acabó 50 metros más adelante. O sea, la persona no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y eso, claro, me llevó a intentar procurar estudiar más, pero también me di cuenta que no era fácil el acceso a la formación en esta área específica. Entonces, claro, a partir de ahí vi cómo podía especializarme, cómo podía ser mejor. Y eso me empezó a cuestionar y con el sistema de formación que existía y en aquel momento cuando empecé empezamos con Improve, tú podías hacer un cursito aquí de 2 días allí o un día allí, pero no había un sistema estructurado de formación posgraduada, modular, que te pudiera llevar a un nivel superior. Y claro, con Improve para mí fue como tener una epifanía, ¿no? Cuando yo tuve acceso, miré la primera vez los programas y dije, wow, eso es espectacular, eso es exactamente yo lo que, bueno, quería hacer.
¿Porque esa empresa ya estaba formada?
Sí, Improve ya existe desde 1998 y fue la primera empresa a crear este sistema de formación posgraduada modular, ¿no? Eso antes no existía para veterinarios. Cuando empezamos con Improve, cuando yo empecé con Improve, esto fue gracioso porque me acuerdo de estar un día cenando con mi orientador de doctorado y yo le dije, mira, no existe una manera de especializarme, de poder aprender más sobre este tema. Y claro, mi interés era anestesia. Y él me había dicho, mira, claro, puedes hacer una residencia de un colegio europeo o de un colegio americano, pero tienes que, bueno, aplicar 4 años de tu vida, vas a vivir a Inglaterra o Estados Unidos, estás ahí, ganas un salario horrible, dejas tu mujer, no puedes tener hijos en este periodo de tiempo.
No puedes porque además es como...
Claro, es como si fueras castrado, ¿no? No, pero sin broma. Pero claro, tienes que abdicar mucho para estar ahí, ¿no? Claro, y en aquel momento de mi vida, claro, no me vendría nada bien. Y él me acuerdo que me contó, mira, cuando yo estuve en Inglaterra haciendo mi doctorado, me conocí a esta empresa que se llama Improve International, tenía estos sistemas de posgrado que en Inglaterra, claro, daban acceso al certificado del RCVS. Y yo dije, wow, eso es espectacular, eso es exactamente lo que me gustaría hacer. Y me acuerdo que he pasado 15 días, claro, yo lo que hice fue entrar en contacto con Improve International en aquel momento y conocí, pasado 15 días estaba en Inglaterra. Me acuerdo que la sede de Improve era en una ciudad llamada Cricklade, que es gracioso, que aquella era una escuela antigua, que claro, estaba alquilada el espacio, y por detrás de la escuela pasaba el río Thames. Pero el Thames ahí tenía como 2 metros, pequeñito, o sea, está muy cerca de la de donde el
del nacimiento.
Del nacimiento del río. Y claro, y yo conocí a David, que era uno de los fundadores de Improve, y claro, tuvimos ahí muy buena relación ya a partir de este momento y claro, tuvimos la idea de expandir el proyecto para Europa. Yo creo que en aquel momento David ya tenía la idea que era un proyecto que sí, que se podía internacionalizar, pero claro, no tenía las herramientas ni el personal. Y claro, yo lo que truce fue las ganas de expandir el negocio, ¿no?
¿Qué edad tenías?
Yo era muy joven aún e ingenuo. Pero yo tenía, déjame pensar, 25, 26 años. Sí. Fue... Y claro, y ahí... Claro, empezamos el proyecto, empezamos primero en Portugal. Y fue un suceso inmediato. Fue porque ofrecemos todos los cursos que habíamos planteado para Portugal en un año, lo llenamos todo en 3 semanas. Fue una locura, la gente toda llamando, diciendo qué es eso. Tuvimos mismo el colegio en aquel momento, el colegio de veterinarios en Portugal, diciendo, bueno, ¿qué es eso? Porque, ¿sabes? La gente trayendo ponentes, especialistas que nunca habían venido al país, ¿sabes? En gran número para impartir estos cursos. O sea, había un cambio brutal. Me acuerdo que, claro, la diferencia es que nosotros fuimos lo primero que efectivamente hacíamos cursos de cirugía, en que teníamos una estación de trabajo para 2 alumnos. Y para nosotros eso era lógico, porque mira, si un perro tiene 2 patas, claro, una pata hace un alumno, otra pata hace otro alumno. Y yo me acuerdo que había ido una vez a un curso de una empresa que se llamaba El Médico Veterinario, o Médico Veterinario, algo así, y era como un perro y eran 10 personas alrededor, ¿sabes? Y solo uno que hacía, los otros miraban, o sea, tú no aprendías nada al final. Y nosotros hemos cambiado, o sea, yo digo eso muchas veces, nosotros... en inglés nosotros decimos we set the standard for veterinary education, y eso es verdad. Nosotros fuimos los primeros que queríamos establecemos cómo es el estándar de todos los cursos que hace, sea de ecografía, de cirugía, de todo. La gente antes, claro, la calidad era algo secundario, ¿no?
Había mucha necesidad, ¿no?
Había muchísima necesidad. Y aún hay, ¿no? Pero en aquel momento... Y claro, hubo mucha gente que no les gustó. Y eso es verdad, porque eso fue siempre una de nuestras peleas. Que yo soy a favor de la... ya he dicho eso hoy. La democratización de la formación, ¿no? Yo creo que todos los veterinarios tienen que tener acceso a la formación y la progresión profesional, ¿no? Porque yo creo que es horrible tú trabajar en un local, en una clínica, que sientes que vas a estar ahí 4 o 5 años ganando el mismo, trabajando horas horribles y sin tener acceso a progresión profesional, ¿no? Yo no conozco ningún veterinario que fue para veterinaria porque ha dicho que yo voy para veterinaria porque quiero ser rico. Eso no existe, ¿no? La gente va para veterinaria porque les gustan los animales. Y claro, en Improve, nuestro objetivo principal es capacitar y dar las herramientas a los veterinarios para que puedan ser más felices y lograr sus objetivos, tanto profesionales como personales. Porque hoy en día eso es muy importante, se habla mucho y la gente dice, y eso, bueno... La profesión veterinaria es la profesión que la gente... Hay unas tasas de suicidio brutales, la presión es muy grande y mucho de eso está relacionado con la incapacidad que el veterinario siente, que ve un caso y no es capaz de solucionarlo, o el dueño dice que no tiene dinero para gastar y esta presión es horrible. Entonces nosotros, claro, con la formación, damos la herramienta al veterinario para que sienta más confiante con su trabajo y que haga un trabajo mejor. Y al final, el primero, tú preguntas a cualquier veterinario, y eso es estadística que hacemos dentro de Improve, tú preguntas a cualquier veterinario, ¿tu objetivo en esta formación cuál es? Y la mayoría de la gente, mayoría como 90% de la gente, dice, no, mi objetivo es dar un mejor servicio a mi cliente. Y mi cliente no es el dueño del perro, es el perro. Y en el segundo lugar, los veterinarios dicen, en segundo lugar, satisfacer al cliente, que es el dueño del animal. Y en tercer lugar, dice, satisfacerme a mí profesionalmente. Y luego, en cuarto lugar, dicen que es ganar dinero. Y eso, claro, si tú piensas en eso, casi te hace venir las lágrimas a los ojos, ¿no? Porque es espectacular. Tú dices, no soy parte de una profesión así.
Pues sí. ¿Y tú te acuerdas cómo nos conocimos? No tienes que contestar que sí, ¿eh? No, yo sí que me acuerdo perfectamente.
Yo no tengo...
Bueno, ¿no tienes una visión?
No tengo ni idea. Ya no me acuerdo.
Y que conste que tú eres más joven que yo. Debería ser yo el que dijera que no me acuerdo.
Me acuerdo.
Pues te conocí en una BEPA. Tú estabas con este... Jolín, anestesista...
O Ignacio.
Con Ignacio. Ajá. Gómez del Segura. Estabas vendiéndole el proyecto.
Ok.
Y por alguna razón, que no entiendo, yo acabé con vosotros dos. Mientras tú le estabas comentando todo esto y que buscabas el apoyo de ABEPA y que queríamos hacerlo a través de allí y que... ¿Vale? Y en ese momento yo creo que Ignacio era el director científico, ¿puede ser, de ABEPA?
Sí.
Y yo estaba allí, no sé por qué, en aquella conversación, alucinando. Diciendo, ¿y este tío de dónde ha salido? ¿Y este proyecto? Claro, esto es lo que... Yo quiero que quiera hacer un curso de endoscopia y que me llame, ¿no? Pues así te conocí.
Eso ya parece que fue en otra vida, ¿no?
Sí, sí. Pues sí, hace mucho, mucho tiempo. Estabas ya recién llegado a España,
sí, sí,
luchando
sí,
por... ¿Tú te acuerdas de ese?
Sí,
no,
sí.
No de mí, pero de ese...
Eso fue probablemente en 2009.
2009 puede ser, sí.
Sí, cuando empezamos en España. No, me acuerdo, claro, y al inicio tuvimos el apoyo de ABEPA en los programas y fue un apoyo bastante importante, principalmente para... Porque, claro, una de las barreras siempre que tuvimos para empezar en España, eso también fue algo siempre que desde el inicio yo enfoqué. Yo quería hacer cursos, claro, para democratizar la formación, yo no podía hacer cursos en inglés. porque eso es una barrera brutal. Además, claro, la mayoría de los veterinarios entienden inglés, pero tú para entender inglés, para estar en un curso de, ¿sabes?, de 6 horas o 8 horas en un día, si no tienes un nivel muy bueno, es difícil. Entonces, claro, nos tenía que hacer cursos en español, pero yo quería hacer, utilizar los mejores ponentes, los diplomados, los especialistas en español. Y en aquel momento fue muy difícil, claro, tener el apoyo de ABEPA a nosotros fue importante, porque tanto por la promoción dentro de España, pero también por buscar los mejores ponentes y tener el apoyo de un comité científico como ABEPA fue importante. Pero en aquel momento, mismo así, fue muy difícil, tanto que nosotros traíamos muchos ponentes de Estados Unidos que hablaban español, me acuerdo que traemos ¿te acuerdas un de Puerto Rico?
Sí.
¿Cómo se llamaba él? Carlos...
Que era súper simpático el tío.
Sí, era espectacular. Sí, gordito, ¿no?
Sí. Que coincidíamos en alguna vez, aunque no fuera la misma, pero en el Villa Madrid, en alguna cena coincidimos con él.
Sí. Ay, no me acuerdo. Y claro, nosotros fue siempre... Y claro, traíamos... mayoría de los ponentes, muchos venían de Inglaterra, claro, porque ya tenían... ¿Por qué es eso? Porque además de veterinario en España, claro, había gente buena, pero no había ese sistema de formación, no había una democratización de la formación. Y yo estaba diciendo eso hace un rato, porque efectivamente, cuando empezamos siempre en un país nuevo, hay mucha gente que no les gusta.
Espera, porque, claro, pasaste de España a... ¿En cuántos países trabajaba?
Estamos en 22 países.
22 países, vale. Dicho esto, continúe usted, doctor.
Fue que te estaba diciendo que a veces llegamos a un país y la gente no le gusta, porque imagina, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Tú tenías aquellos veterinarios que este tío solo hace trauma.
Los pop,
sí,
que estaban
Y claro, sentía que tenía ali su feudo, ¿no? Sería así su reinado ali de la ortopedia en la ciudad, otro que hacía en ecografía. Entonces, claro, nosotros a democratizar la formación, claro, tú disminuyes brutalmente la referencia, la gente empieza a ganar dinero, ¿no? Entonces, claro, va a sacar de esta gente que...
Claro, pero ya fíjate, no solo porque le lleguen menos casos, sino porque ahora tienes que demostrar que realmente eres quien dices que eres.
Sí. Yo digo eso muchas veces, ¿sabes? Muchas veces... Tú haces un curso y no quiere decir que vas a hacer todas las técnicas que aprendes, pero te abren los ojos para diagnosticar muchas cosas que te pasan al lado. Es eso. Muchas veces, por ejemplo, imagina, tú haces un curso de trauma y hay una parte de neurocirugía. Y yo digo, es muy difícil que tú vas a hacer neurocirugía haciendo 2 días de neurocirugía. Es difícil. Pero seguramente no te va a pasar al lado más ningún caso que... ¿Sabes? Que tú decías, mira, que yo era un... ¿Sabes? Te pasó al lado. Tú ni siquiera viste que había un problema ahí. Uh-huh. Y claro, esto es dinero que pierdes, ¿sabes? Y además no es solo eso. Es un animal que has dejado pasar y está enfermo, claro. ¿Sabes? Uh-huh. Y eso es lo bonito de lo que hacemos. Y como te estaba diciendo antes, claro, y nosotros con la democratización de la formación, claro, hoy en día tú solo no aprendes si no quieres. Porque, claro, oferta formativa hay y de calidad.
Sí, ahora solo tienes que buscar, pero sí, no era así. Yo elegí la especialidad que ya sabes, la endoscopia, y a mí me costó el triple porque encima no había ni siquiera gente que fuera referencia con la que competir o en la que mirarte, ¿no?
Sí.
Era una especialidad que decían que, bueno, ¿qué vas a hacer aquí?
Sí, tú cuando empezas en la endoscopia, la gente probablemente decía, bueno, estás loco, ¿no? Endoscopia es en perro.
Y encima, imagínate de forma móvil, que ahora es muy habitual que tú puedas, necesitas un servicio en tu clínica y tienes prácticamente de cualquier oferta, ¿no?
Sí.
Y en aquel momento habían empezado algunos compañeros a hacer ecografía y algunos muy pocos anestesia. Entonces, y todo en Madrid o en Barcelona. Claro, yo empecé en Asturias haciendo endoscopia, claro, es como, venga, me voy...
Sí, pero la profesión ha cambiado mucho. Muchísimo.
Ahora no tiene nada que ver, claro, y no hace tanto tiempo, en el fondo. Parece un mundo, pero no fue hace tanto tiempo.
Sí, yo voy a pensar lo que efectivamente, bueno, mismo dentro de Improve, lo que hemos logrado obtener a lo largo de... Bueno, yo empecé en Portugal, fue en 2007. Bueno, ahora estamos en 2022...
15 años.
Y Y si tú me preguntaras en 15 años a dónde iba a estar con Improve, yo nunca imaginé que iba a estar en 22 países, haciendo cursos en 8 lenguas, con 7.000 alumnos al año.
¿Eso te iba a preguntar? ¿7.000?
7.000 y pico veterinarios al año. Yo otro día, fue cuando hicimos la inauguración de las instalaciones en Madrid.
Que enhorabuena, me pidieron, hay que decirlo, que habéis abierto un centro de formación en Madrid, después de muchos años, tener ese sueño.
Pero como estaba diciendo, que me pidieron para hacer un discurso ahí, entonces pidió unos datos y al equipo de marketing. Cuando me dijeron que habíamos empezado el año pasado 490 programas de posgrado en todo el mundo, con 7.000 y no sé cuántos veterinarios, yo flipé. Yo no sé, bueno, yo ni siquiera tenía la idea.
No da vértigo, un poco de vértigo.
Es brutal, claro, es un logro brutal.
¿Hay alguna otra empresa de formación en el mundo que tenga ese número?
Que yo conozco, no, seguramente, claro, nosotros tenemos competencia, pero nuestra competencia generalmente es, bueno, tenemos competencia en España, local. Tenemos competencia en Francia, tenemos alguna competencia para cursos cortos en Alemania, tenemos competencia en Inglaterra, pero no hay ninguna empresa que tenga una pegada internacional como Improve International.
¿Y eso es culpa tuya?
Sí, en parte, bueno, no solo mía, pero de mis compañeros también. Joy Lobau, que ha estado conmigo desde casi el inicio, ¿no? Ana Rocha también. Muchos otros compañeros, claro. Yo hoy en día, bueno, es gracioso porque cuando empecé en Improve éramos 5 personas. Hoy somos 150 full time. Ni siquiera estoy contando con los ponentes. Ponentes son más de 500. O sea, son números brutales, pero yo digo sinceramente, sin el apoyo de Rui, de Ana y del equipo que ha estado, y de David, claro, no había sido. Yo creo que hemos tenido un equipo brutal. Yo veo, bueno, nosotros los tres, David, Rui y yo, nosotros siempre trabajamos tan bien los tres, ¿sabes? Que, y claro, esta pasión, esta visión siempre compartida entre los tres y para nosotros siempre... Es aquella cosa, cuando tú te despiertas por la mañana y vas a trabajar en Improve, ¿sabes? Es un placer, no es algo que te cuesta. Y aquí tú puedes preguntar a toda la gente que trabaja aquí con nosotros si le gusta, si no. Y yo creo que tenemos muchos funcionarios boomerang. Hay mucha gente que sale de Improve, por ejemplo, trabaja aquí con nosotros, su primer trabajo, empieza a trabajar y tal, recibe una oferta de trabajo de otra empresa, sale, pasa unos meses ahí y luego vuelve. Porque, claro, aquí tenemos un ambiente de trabajo muy bueno. Eso, claro, me da mucho, claro, siento orgullo, ¿no? Claro, porque, claro, ya he trabajado también en sitios horribles y yo a mí me gusta crear un ambiente de trabajo que me sienta bien, que la gente esté contenta.
Pero teniendo 150 personas...
Yo no conozco a toda la gente, no.
Claro, pero lo que te iba a preguntar es... Pero ¿no te sientes como que te estás yendo un poquito? No sé, que esa sensación de que el niño o la burbuja está creciendo tanto que a lo mejor...
Es como te estaba diciendo, yo creo que el secreto es tener gente buena, ¿sabes? Gestionando todos esos equipos, ¿no? Claro, es como te estoy diciendo, yo no tengo como estar en contacto directo con toda esta gente, ¿no? Además, claro que siempre hacemos reuniones mensuales con toda la gente, diciendo los objetivos, lo que estamos planteando hacer y tal, los proyectos, pero mantener, claro, tenemos que buscar maneras de mantener toda esta gente motivada y creo que es un secreto también es tener objetivos claros que compartimos con toda la gente, ¿no? Y también compartir el suceso. Cuando vemos que el negocio va bien, también... ¿sabes? Paguemos bien a la gente y compartimos el suceso para que la gente siga motivada. Eso es muy importante.
Sí, yo siempre he comentado que yo soy ponente de alguno de tus módulos y cómo pagáis y cómo tratáis a los ponentes, yo creo que, bueno, a lo mejor alguno habrá que no le guste, como en todos los sitios, pero que estáis por encima de la media.
Sí, bueno, claramente. Claro que para nosotros los ponentes, los sucesos de Improve también es gracias a los ponentes, sin duda, porque el trabajo que los ponentes hacen, de desarrollar los contenidos y el cuidado que tienen con los alumnos y la pasión que ponen en lo que desarrollan, Claro, es parte de nuestro suceso. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos en Improve es cuidamos de los mejores ponentes, claro, que imparten el mejor servicio, que dan la mejor experiencia a los alumnos, como tú, por
ejemplo. estaba esperando que dijeras.
Sí, no. y como tú estabas hablando de las instalaciones, yo aquí corté, claro, las instalaciones ahora, desde hace 2 años, cuando empezó COVID, fue un periodo de cambio grande dentro de Improve. Nosotros tuvimos un grupo de inversión que entró en el capital de la empresa, que se llama RJD Partners. Es un grupo, una private equity inglesa, que, claro, eso nos ha dado la capacidad de invertir aún más. Entonces, hemos pasado de como 35 personas para los 150, y eso fue en los últimos 2 años. La empresa ha crecido brutalmente. Y claro, eso fue una apuesta que hicimos en la digitalización también. Claro que antes de COVID, yo me acuerdo que en 2014 empezamos los programas online. Y hemos empezado, ¿por qué? Porque hemos ganado un contrato con el gobierno inglés para formar a todos los veterinarios oficiales de Inglaterra. Fue un contrato con DEFRA. Entonces, antes DEFRA formaba los veterinarios oficiales, veterinarios para, por ejemplo, hacer testes de tuberculosis, para, bueno,
control los
de
mataderos,
gripe aviaria, todo eso. Bueno. Y son como 16.000 en Inglaterra, bueno, que tienen algún tipo de certificación. Entonces, claro que en Inglaterra hay un sistema un poco distinto de aquí, o sea, allí mismo los veterinarios normales pueden tener esa certificación para hacer algunos tipos de este trabajo. Entonces, nosotros damos la formación que da acceso a esta certificación, ¿no? Y fue un concurso público que hemos ganado, que fue un concurso enorme. Hemos ganado contra todas las universidades inglesas y nadie lo creía. O sea, RVC, Cambridge, mismo esas empresas que hacen los mataderos en Inglaterra, todas empresas enormes, todas concurrieron y nosotros ganamos. Y nadie lo esperaba. Y fue un contrato brutal, mismo salió en, ¿sabes?, los periódicos y eso, ¿sabes? Entonces fue espectacular y claro, y a partir de ahí nosotros tuvimos que crear el sistema de formación online y lo hicimos. Y decimos también que hemos volvido a ganar el contrato en 2020, febrero de 2020, lo hemos ganado de nuevo por más 7 años. Y claro, eso para nosotros solo demuestra la calidad de nuestra formación. Pero, como estaba diciendo, nosotros empezamos en online ahí y empezamos creando las herramientas y sabes cómo hacer. Y me acuerdo que antiguamente la gente decía, online para veterinaria eso no funciona, la gente no le gusta, lo que la gente quiere es práctica, es presencial. Y yo estoy de acuerdo, o sea, muchas cosas que tú no consigues aún enseñar hoy sin ser con prácticas. Es difícil enseñar cirugía porque la tecnología de realidad virtual, realidad aumentada, aún existe para formar igual. Puede ser que de aquí a unos años sí, pero en este momento no creo que esté aún.
Falta un ratito.
Y en 2019 empezamos nuestro primero posgrado en medicina interna, online. Y en la primera edición fue en inglés, tuvimos como 50 personas apuntadas o algo así. Claro, después entró COVID en 2020 y nosotros, me acuerdo que en abril, claro, fue un mes muy difícil, que bueno, inscripciones no hay, la gente toda con miedo, ¿qué vamos a hacer?
Y cursos que había que anular o
paralizar.
Claro, muchos
cursos que cancelar y la gente con mucho miedo y tal. Pero claro, nosotros lo que hicimos una apuesta gigantesca en la formación online. Hicimos, mira, no, lo que vamos a hacer, vamos a transformar todos nuestros cursos en e-learning. Pero nosotros no hicimos como las otras empresas lo hicieron, porque la mayoría de las empresas lo que hicieron fue, vamos a hacer e-learning, pero lo e-learning de ellos es streaming.
Grabas esta charla y colocamos.
Sí, grabas la charla en Teams y o te hacen un día entero de Teams de 6 horas y es e-learning. Eso no es e-learning, eso es una broma, eso es engañar a las personas. Un curso e-learning, tienes que tener clases interactivas, tienes que tener los contenidos mucho más desarrollados, tienes que tener cuestionarios separados. Es completamente diferente. Tienes que, claro, tener vídeos, pero tiene que ser una cosa mucho más interactiva. Tienes que tener un learning path desarrollado, tienes que tener un foro disponible a lo largo de todo el mes. Y claro, nosotros lo hicimos. Fue una locura. Fue un proyecto brutal que gastamos millones de euros desarrollando. Y claro, fue un suceso. Tuvimos, ahora mismo tenemos, no aún todos, pero por lo menos 10 posgrados en inglés, en español, francés y alemán, ya traducidos, que estamos ofertando. Y hemos, claro, eso nos permitió crecer de una manera brutal también estos años. Mismo durante COVID.
Que el COVID fue un poquito la,
claro,
la excusa para sí, poder hacerlo.
Sí, nos encostó contra la pared y nos aceleró el desarrollo. Claro, nosotros ya lo planteábamos hacer, pero si no fuera COVID, a lo mejor lo haríamos en 5 años en vez de hacer en 2.
Y no había que convencer a la gente de que se había esa necesidad, ¿no?
Sí, efectivamente, la gente, claro, se vio obligada. Y hoy en día, claro, la gente... Hoy en día, yo digo personalmente, yo creo que una persona que haga un curso online tiene una mejor experiencia que tú haces un curso presencial. Porque tú vas a un curso presencial, imagina un curso de medicina interna presencial. Tú vas, tienes ahí 1 o 2 días de clases intensivas, empiezas a las 9:30, estás a las 6 de la tarde. Ok. Vas, miras las clases, tal, pero después llegas a casa y tienes una duda, tienes la duda, tienes que esperar al mes siguiente o ya está, ¿no? O tienes la duda en el momento. Tú haces un curso de e-learning, tú tienes un mes y a lo largo del mes tienes el ponente disponible durante, a lo largo del mes todo, que te está poniendo casos clínicos en el foro, tú estás viendo a tus compañeros discutiendo, tú lo haces con tu disponibilidad al final del día o a mediodía o por la mañana. Tú tienes las clases ahí disponibles, interactivas, con el contenido mucho más desarrollado y expandido, con vídeos, con todas las técnicas. Lo puedes mirar cuántas veces lo quieres, para frente, para adelante, y lo haces a lo largo de un mes. Y si de aquí a 3 meses quieres volver a mirar y hacer las clases de nuevo y ver a los vídeos, los tienes siempre ahí a lo largo de todo el curso. O sea, para mí personalmente, si yo tuviera que escoger hoy, claro. Hoy en día, claro, nosotros en Improve seguimos ofertando de las dos maneras, porque hay gente que sí prefiere hacer curso presencial. Que yo entiendo, porque claro, tú vas a un curso presencial, estás ahí, tomas una copa y conoces el ponente y lo apartas la mano y claro, es una experiencia diferente. Pero es, por eso que muchas veces yo digo, sí, para mí lo mejor es el blended, ¿no? O sea, tú tienes la teoría online y luego vienes para hacer las prácticas. Y ahí tienes esa experiencia social. Sí.
Eso sería
y es lo que
ideal.
Nosotros hacemos, por ejemplo, en los cursos de cirugía. Ahora tenemos un posgrado nuevo en diagnóstico por imagen, que es así también, la teoría toda online y la práctica presencial. Oftalmología también lo hacemos así. O sea, todo lo que sea prácticas, también lo hacemos presencialmente. Lo que sea teoría, lo hacemos online.
¿Y dónde nos vemos dentro de 5 años? Te iba a decir 10, pero nos quedamos en 5 años. Ahora bueno, va todo muy rápido, ¿eh?
Mira, es difícil te decir, pero yo muchas veces veo el crecimiento de una empresa casi como los ramos de un árbol.
Uh-huh. Las ramas.
Ramas de un árbol, o sea, tú vas por aquí este camino y tal, y luego te aparecen oportunidades. Muchas veces lo difícil es saber lo que hacer, lo que no hacer, porque oportunidades me aparecen miles todos los meses, ¿sabes? Varias, gente que dice, ah, vas a hacer este proyecto y tal, vas a hacer aquello, pero muchas veces tú tienes que saber a veces decir no, y otros tienes que decir sí, ¿no? Entonces sigues y lo haces. Yo lo que, claro, nuestro objetivo es expandir aún más internacionalmente, consolidar más nuestra posición dentro de Europa.
Porque 22 países no es suficiente, ¿no?
No, por ejemplo...
Quedan países todavía.
No, claro, por ejemplo, yo, sin duda, por ejemplo, yo soy brasileño, yo soy carioca, y no hacemos cursos en Brasil. Y Brasil es el país del mundo que tiene más veterinarios. Y eso para mí es un problema. Entonces, claro...
Y una oportunidad.
Y una oportunidad, pero claro, me gustaría ir... Bueno, pues Estados Unidos es un país, sí, hacemos cursos ahí, pero creo que podemos crecer aún más. Entonces queremos expandir ahí también. Bueno, otros, por ejemplo, Japón, hacemos muchos cursos. Nosotros somos la única empresa que hace cursos prácticos en Japón. Nadie más lo hace. Nadie más lo hace. Antes de que nosotros empezáramos a hacer cursos en Japón, la gente que quería hacer un curso práctico tenía que ir iban muchos a Las Vegas, al Oquendo Center. Son los japoneses, tenían que ir a Las Vegas, a Estados Unidos, en la formación práctica. Ahora nosotros hacemos ahí. Nosotros ahora tenemos un centro en Osaka y me gustaría tener un centro en Tokio también. no sé, hay muchísimas cosas que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros no hacemos aún formación, no formamos enfermeros, hacemos formación posgraduada para enfermeros. Yo creo que hay una oportunidad en Europa para formar, para crear enfermeros de verdad. Por ejemplo, en Portugal hay el curso de enfermería, pero en el resto de Europa no hay. O sea, el nivel de un ATV no tiene nada que ver con el nivel de un enfermero en Inglaterra. Y el enfermero veterinario es una pieza importantísima dentro de la clínica. Y ahora mismo con la corporatización, los corporates lo ven perfectamente. Y la tendencia, por ejemplo, hoy en día con la falta de veterinarios que hay, mismo en Inglaterra ahora la tendencia es crear los super enfermeros, ¿no? O sea, enfermeros que estén cada vez más capacitados para hacer aquellos procedimientos más sencillos, ¿no? Y de una manera de valorizar más el veterinario. O sea, el veterinario no tener que hacer aquel trabajo.
Y al enfermero también.
Y al enfermero también.
Sería ponerle, no se contrata un ATV y se le pone en recepción.
Sí. Eso no es un ATV. El problema de la ATV en España es que la mayoría de los ATVs que se forman en estas escuelas de ATVs, bueno, perdón de decir, pero no sabe nada. Comparado con un enfermero en Inglaterra o un enfermero en Portugal. No es el mismo nivel. Sí, si comparas el programa formativo, ¿sabes? De uno y el otro.
No, sin que no se ofenda, se ofenda a nadie, pero no, estoy, no, pero estoy de acuerdo.
Es la verdad, es la verdad.
No tienen esa capacidad, esa posibilidad. Los que han aprendido en el hospital donde han trabajado.
Y después pasa mucho eso. La gente de... después aprende con... que no está mal. Por ejemplo, en Inglaterra hay muchos enfermeros y allí existe un sistema que se llama apprenticeship. O sea, tú puedes te formar en enfermería en cuanto estás a trabajar. Y tu empleador tiene que dar, creo que 20% de tu tiempo para formación. Y tú aprendes en cuanto estás trabajando. Y al final eres enfermero. Y yo veo eso, un sistema perfecto. Pero hay una certificación al final, ¿no? Pero lo que hay en España en este momento, tú te formas a TVs, que haces una escuela ahí y tal. Y quizá vas a un centro que vas a hacer prácticas y es muy bueno. Y quizá aprendes, pero otros no. Pero, bueno, ¿cómo se puede estandarizar? No sé. Bueno, es algo que es un sueño que digo, bueno, quizá podemos crear una escuela de enfermería, ¿no? Formar enfermeros de verdad. En España, en Francia también pasa lo mismo, en Alemania pasa igual. En Portugal, ¿no? Hicieron una carrera de enfermería veterinaria y sí que se forman enfermeros que tienen el mismo nivel que tiene un enfermero en Inglaterra.
Sí, yo de hecho, sabes que trabajo aquí en Portugal porque, bueno, no lo hemos dicho, estamos en Oporto. Y...
la ciudad invicta.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que cuando tengo... son casi todas enfermeras también, féminas. Y es brutal, es que casi me da la impresión de que a veces sobro, que no necesita estar, que esté ahí, ¿no?
Sí.
Son una pasada trabajando. Sin quitar, por supuesto, importancia...
al veterinario, ¿no? Claro. Yo creo que antes había mucho este miedo, ¿no? Ah, vamos a capacitar las enfermeras, pero después pueden sacar los trabajos de los veterinarios. Yo no sé, pero la idea que tengo es que hoy en día un veterinario solo no trabaja si no quiere, ¿no? Porque yo creo que no hay falta de trabajo para veterinarios.
No, hay trabajo. Hay otra trabajo. Cosa es que te gusten, no te gusten otra las condiciones.
Que te paguen bien o mal, ¿no?
Pero, sí, ya bueno, fíjate, ya incluso problema. Creo que no es el dinero, es también los horarios.
Sí, yo creo que es lo peor.
Casi lo peor.
Las urgencias, ¿no? Las noches.
Pero fíjate, cuando yo digo en algunos sitios, oye, ¿por qué no tenéis más ATVs? Y el ratio debería ser 2 o 3 enfermeros por cada veterinario en los hospitales grandes. Y es 3 veterinarios por un enfermero. Es como el mundo al revés. Hay más jefes que indios.
Yo creo que sí, exactamente. Exactamente. Y creo que eso cree que el problema, porque tú al final vas a pagar mal al veterinario, que va claro. A estar descontento. Y si tú hacías al revés, tú tenías enfermeros contentos y veterinarios contentos, podías pagar más a los veterinarios y pagar más a los enfermeros.
Claro, cuando hablas con el empleador, el argumento que te da el empleador es, ¿para qué voy a tener un ATV o un enfermero si un veterinario le pago más o menos lo mismo y me puede hacer más cosas?
Sí.
Es un concepto un poquito satánico casi, ¿no?
Sí, pero el problema es que después tienes un veterinario descontento que a la primera oportunidad te va a salir para trabajar a otro lado.
Claro.
Ese es el problema. Además, yo veo eso muchas veces. Eso también ahora me hace recordar otra cosa, que claro, nosotros en las empresas de formación, mucha gente a veces dice, yo no voy a invertir en la formación de mis empleados porque después van a aprender y se marchan. Yo digo, mira, tienes un problema peor, es no invertir en la formación y que el tío se quede. Porque claro, el problema aquí es que si tú quieres, tienes un negocio que quieres hacer crecer, tú tienes que capacitar a la gente por varios motivos. Porque si tú capacitas, esta persona va a hacer más técnicas que te va a traer más dinero. Y eso está súper probado. Hay programas de formación que son súper obvios. Por ejemplo, tú haces un postgrado en cirugía, acabas, haces 5 técnicas cualquiera de las que has aprendido, el curso está pagado, acabó. Tú haces un curso de medicina interna, bueno, que al final tú aumentes en 15% el número de test diagnósticos que hace, en 6 meses pagues el curso, o hasta menos. O sea, claro que hay otros cursos que son más difíciles, no sé, comportamiento, porque hay mucha gente, muy poca gente que aún paga una consulta de comportamiento, pero yo creo que la cosa está cambiando.
Sí, hay tendencia.
Por ejemplo, dientes, dentistry. Nosotros, cuando empezamos, me acuerdo que luego quizá 2 o 3 años después de empezar en España, ofrecemos un posgrado en dientes y tuvimos muy poca gente apuntada. Y hoy en día, yo cuando ofrezco un curso, un posgrado, por ejemplo, de dientes en Alemania o Francia, siempre fully booked waiting list, siempre lleno. Porque claro, ahí ya se dieron cuenta que tiene márgenes brutales, es una manera, se paga muy fácil un posgrado de estos. Claro, en España yo creo que aún la gente no ha abierto los ojos para eso. Pero yo creo que también van a llegar a un punto que van a hacer. Y eso, claro, es lo que está diciendo. Si tú tienes una clínica, quieres invertir, quieres crecer, tú tienes que tener la gente capacitada y capaz de hacer el trabajo, hacer el diagnóstico para poder traer más dinero. Y no es eso, es que si inviertes la formación, la gente se queda más contenta, se queda más fiel, se mantiene a lo largo del tiempo. Y tú no tienes tanto problema de pierde de funcionarios que van a otro lado porque la gente siente feliz a donde está.
¿Y cómo es el mercado ahora con el tema de los grupos de inversión?
De los corporates.
De los corporates.
Bueno, yo personalmente creo que para el veterinario normal, no digo el dueño de la clínica.
No el empresario.
Un veterinario que trabaja para un tercero. Es muchísimo mejor trabajar para un corporate que para una empresa pequeña, porque te da una solidez mejor, te va a invertir muchísimo más información. En general, no digo todos, porque sí, hay muchas clínicas que sí lo hacen, pero si estás en una clínica pequeñita, en un pueblo, ¿sabes? Es difícil. Si trabajas para un corporate, no vas a tener problemas de, te dan el móvil y te dicen, tienes que estar con el móvil el fin de semana y no te pago, solo te pago por las llamadas que recibes. Eso no pasa en un corporate, porque es ilegal. Entonces la gente va a hacer las cosas 100% correctas. O sea, tienes mucho más posibilidad de progresión en la carrera. Yo lo que veo, la tendencia es que va a haber una consolidación aún más grande en España. Yo me imagino que de aquí a 2 o 3 años, 60% de las clínicas van a ser corporates. O hasta digo más, yo creo que de aquí a 2 años cualquier clínica con más de 4 veterinarios va a ser una corporate. La mayoría van a ser, porque están ahí, tienen muchísimo dinero y hoy en día también los precios que están pagando por las clínicas es una pasada, o sea, flipas. Cuando la gente dice multiplicadores de 15 veces, tú dices 10 veces o 12, ¿sabes? Hace unos años normal era un veterinario, vendía la clínica al tío que trabajaba ahí y quizá le pagaba 4 o 5 veces como máximo, ¿sabes? Y claro, hoy en día con estos valores la gente lo que dice sí, claro, voy a vender. Y después el corporate, claro, lo que va a hacer es intentar, y la tendencia va a ser, y lo que veo que lo que va a pasar, claro, después va a haber una tendencia de estandarización de los servicios, inversión en formación en los veterinarios, mejoría de los servicios que ofrecen, mejoría de los equipos, de lo material, de manera de trabajar, pero también va a haber un aumento de los precios. No hay otra manera, no hay magia aquí. Hay un aumento de los precios.
No hay otra opción que...
empecemos. No hay opciones de llega este perro que está enfermo, el dueño no tiene dinero y voy a ser gratis. Eso no pasa en la corporate. Yo creo que hay una corporate otro día, no sé cuál era, que me dijo que cada veterinario tenía como un budget anual de como 1.500 euros que podía gastar. Y yo, eso me pareció, dijo, espectacular. Porque, claro, es un problema que tú tienes como veterinario. Muchas veces llega un caso que tú dices, yo soy capaz de tratar, pero el dueño no tiene dinero, ¿qué hago? Entonces el corporate decía, cada veterinario tenía como, yo creo que era 1.500 euros o 1.500 libras.
Que puede decidir que como... decidir.
Yo a mí me pareció una idea espectacular.
En
yo
el mismo, que... en sus propios animales.
Sí, a su descripción. A su descripción. Yo creo que eso era una idea muy buena, espectacular
sí,
mismo.
Sí.
Y ni siquiera, yo creo que
ni está
siquiera
lo promueve. Está, está controlada.
Está controlada, claro. Pues es claro, una manera que tú le pones la contabilidad y ya está. Entonces puede hacer. Yo creo que es una idea muy buena. Pero claro, pero después lo que va a pasar también, vas a empezar a tener seguros. Vas a empezar a tener seguros de verdad. No son seguros como hay ahora, que vas a tener seguros como hay en Inglaterra. Las empresas de seguros van a empezar a venir. Y yo creo que hasta ahora no venían porque, claro, con el sistema que tenía disperso de clínicas allí, clínicas allá. Yo tengo, bueno, compañeros que ya me dijeron que llega, conoce a un veterinario cualquiera, que llega un dueño que tiene un seguro y dice, sí, mira, vi ahí que hizo una cirugía y me ha dado dos sacos de pienso, ¿sabes? Y claro, las corporates, eso no puede pasar. Entonces, claro, en países como Portugal, España, Italia, Francia, entonces, por eso que no hay. Pero cuando llega un corporate, claro, ya no hay interés en hacer eso por parte del veterinario. Entonces, ahí, digamos que este problema no va a pasar y me imagino que ahí la gente va a empezar a ver más ofertas de seguros y eso. Porque, por ejemplo, hoy en día, en Inglaterra, si tú tienes un perro y no tienes un seguro, estás loco. Es que no puedes, es que vas al veterinario...
Y te dejas el sueldo.
Tienes que dejar un riñón en un ojo para pagar la cuenta, ¿sabes? Porque, claro, una ecografía te cuesta 400 libras. No es como en España que te cuesta 80 o 90 o 70, lo sea. Pero al final,
pero es mejor eso es para todos. La profesión.
Claro, es muchísimo mejor. Tú hoy en día no contratas un veterinario en Inglaterra por menos de 40.000 libras. No contratas. Bueno. Y claro, y eso es lo que tiene que pasar en Europa. Los veterinarios tienen que ganar más, los ATVs, los enfermeros tienen que ganar más, pero para eso tienen que se cobrar más. No hay otra manera, no hay milagres aquí. Y tú vas a comprar, los fármacos para veterinarios son más caros que para humana. Tú vas a comprar un ecógrafo de veterinario, es lo mismo de humano, los precios es igual. ¿Por qué la gente paga en humana y no paga en veterinaria? Y además tienes IVA, ¿no? Es eso, en humana no tienes IVA.
Una locura.
Es una locura. Entonces, claro, hay que buscar una solución. Por eso que digo, la corporatización yo creo que va a ser buena, porque con ella va a haber esta evolución toda, va a haber aumentos de precios, se va a pagar más a los veterinarios, va a haber mejores condiciones de trabajo para los veterinarios y se va a cobrar más a los dueños. Sí, se va, pero también va a venir los seguros y con los seguros la gente, bueno, si tú tienes un perro, tienes que tener un seguro.
Claro. Como
y si no puedes tener, no tienes.
Como tienes un coche. Cuando tienes un coche, tienes que asegurar 40.000 euros, pues eso cuesta una pasta al año.
Es la única manera que veo.
Claro. Pero llegará, ¿no?
Yo creo que llegará. Yo estoy consciente que esa es la evolución natural de las cosas. ¿Qué fue? ¿Qué pasó con Inglaterra? Quizá aquí estamos, no sé, 10 años por detrás, pero quizá menos.
¿Y qué me cuentas del... de Ever Ever, fuera de Improve?
Bueno.
Porque hemos hablado de la figura, lo que has conseguido, por supuesto, junto con tus compañeros, pero también con un empuje y una iniciativa que yo te recuerdo a ti solo, cuando llegaste aquí. Entonces sí que has hecho equipo, obviamente esto no se consigue solo, pero fue por tu empuje, yo creo, y tu visión, ¿no?
Sí, yo lo que estaba... Bueno, yo, como te dije, yo soy brasileño. Yo viví en Brasil hasta los 16 años. Y mi padre es portugués, mi madre es española, es gallega. Y yo... Mis padres decidieron volver para Portugal, venir para Portugal cuando... Bueno, a esta altura... Yo vení y, claro, estudié en Portugal y me integré muy bien. Yo fui siempre una persona que hice amigos muy fácilmente y siempre me encantó muchísimo viajar, estar siempre fuera. Yo conocí, antes de empezar en Perú mismo así, yo ya había conocido, bueno, medio mundo, ya había viajado muchísimo. Y yo a los... Claro, después entré en veterinaria. No me acuerdo cuando entré en veterinaria. Yo estaba... Tenía dudas, no sabía si entraba en veterinario. También me gustaba mucho ingeniería civil. Uh-huh. Porque me gustaban mucho las construcciones, edificios. Yo fui siempre muy bueno a matemáticas. Pero yo creo que veterinaria era una pasión, ¿sabes? Y yo, en aquel momento, yo creo que aún tenía... Pero yo creo que nunca pensé en ser veterinario de pequeños animales. Yo creo que lo que me gustaría más sería tener como una finca con animales, ganado y caballos y algo así. Yo creo que venía con esta idea de Brasil aún, ¿sabes? De estas
de grandes extensiones.
Claro, entré en veterinaria y claro, me gustó muchísimo el curso. Fue un curso difícil, duro. Fue, en Portugal son 6 años. Yo estudié en Vila Real. Tengo muy buenas recordaciones, pero también me acuerdo de momentos muy difíciles ahí. No me acuerdo que fue un curso fácil de sacar. Y claro, cuando empecé a trabajar, yo me acuerdo, como te estaba diciendo, me acuerdo que vi varias situaciones que la gente, claro, la parte de anestesia fue una parte que me interesó mucho, más por la cuestión del bienestar animal. Entonces yo me fui un año a Brasil, a Botucatu, en São Paulo, solo para aprender anestesia. Entonces tenía ahí un equipo de anestesia muy bueno. Estuve ahí con el profesor Antonio Aguiari, con el profesor Estelio Luna. Y fueron, bueno, son gente espectacular. Ahí aprendí muchísimo con ellos. Tanto la parte de pequeños, como de grandes, como de caballos. Y claro, cuando volví, después, estuve en un año, volví para Portugal. Y en Portugal fui a hacer el internato en Vila Real, en la facultad. Y claro, cuando empecé ahí a trabajar, claro, me di cuenta también ahí que nadie sabía muy poco de anestesia. Me acuerdo un día que fui a hacer un epidural en un perro y estábamos ahí preparando el perro para epidural. Entra un profesor de cirugía y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, voy a hacer un epidural en un perro. Y me pongo, ¿un epidural en un perro? Que hace muchos años, pero es verdad. Y claro, y después yo me acuerdo en el día que decidí que no quería hacer clínica de pequeños animales. Estaba en una noche de invierno, era como las 2 de la mañana, yo estaba de urgencias con el móvil. Estaba durmiendo en Villarreal, y Villarreal es muy frío en el invierno. Nieva, hace mucho frío. Y eran las 2 de la mañana y toqué el móvil, yo lo cojo, y era, bueno, me llamando para ir ahí, para un perro que tenía una torsión. Y yo... Y yo pensando, bueno, ¿cuánto me van a pagar? Como 25 euros, no sé, algo así. Y yo decía, no, eso no es para mí. Entonces decidí, no, tengo que hacer algo. Y fue ahí que empecé también con la parte de investigación. Y fui para la investigación y trabajé mucho con la parte de bienestar animal, más enfocada a los animales de experimentación. Entonces yo hice mi doctorado, yo desarrollé mi propia línea de investigación y desarrollé algunas técnicas para anestesiar animales de experimentación. Claro, siempre con el objetivo de mejorar la calidad, control de dolor. Y fue muy interesante. También hacíamos algunos estudios de aprendizaje y memoria relacionados con la anestesia, el efecto de la anestesia. Y bueno, y claro que después con IMPROVE, después dejé toda esta parte, pero me gustó muchísimo. Y creo que hacer el doctorado también me ayudó mucho con la capacidad de organización, estructuramiento. Yo nunca hice un MBA, pero mi MBA fue IMPROVE. Y bueno, y después en mi vida personal, yo soy una persona muy familiar también. Tengo 2 hijos, 2 animales, como yo digo, o Pedro y o João, que bueno, son muchísimo importantes en mi vida. Tengo mi esposa, Sofía, que también es veterinaria, mi compañera, bueno, que compartimos todo juntos. Bueno, yo creo que tengo una familia espectacular. Yo muchas veces digo, tengo mucho más de lo que merezco. Tú la has visto, ¿no? Es mucho más guapa que yo también.
Esto tenemos que decir que es verdad, que es verdad. Ahí te doy la razón. Sí, sí, yo creo que te lo mereces, pero bueno, eso ya son... Cada uno ya decide. No creo que te quede mucho por hacer, ¿no?
Bueno, ¿sí? No sé, siempre tienes otros sueños, ¿no? No sé, bueno, yo... Es como te dije, yo voy llevando la vida día a día. Como Improve para mí es una pasión, es como si fuera un hijo, ¿no? Entonces yo veo siempre muchas cosas que hacer. Otra visión que también tengo para Improve, yo creo que estamos en una fase que empezamos a pensar en crecer más allá del mercado veterinario. Bueno, se habla hoy mucho de One Health y cómo podemos transportar la calidad de lo que hacemos para otros sistemas, para medicina humana, por ejemplo. Claro que dentro también de Improve, en términos de lo que podemos hacer dentro de la profesión veterinaria, como te había dicho hoy, por ejemplo, tenemos este proyecto grande que estamos desarrollando con la SVPS, que es el Master Practitioner, que es un certificado con una visión más global de formación a lo largo de la vida. O sea, el Master Practitioner sería el certificado, el diploma más alto que un veterinario podría obtener en la clínica veterinaria, de forma que estuviera muy cerca de una especialización, de un diploma europeo o americano. Sería algo que el veterinario lo obtenía a lo largo quizá de 6 años, 5 años, y que lo podría obtener a través de programas de posgrado hechos con nosotros o con otros proveedores, a través de un sistema de puntos de créditos. Y es un sistema muy flexible, muy adaptado a la formación continuada a lo largo de la vida, y que cada uno pueda adaptar de acuerdo con lo que le gusta más en las áreas que quiere hacer. Entonces es un proyecto grande que lo vamos a lanzar el próximo año, y ya hemos hablado con algunas partes, unos players y algunas empresas que trabajan con nosotros, y hay un interés muy grande en este concepto. Y claro, hoy en día la SVPS es la institución de certificación para veterinarias también más grande dentro de Europa. Yo creo que el año pasado la SVPS ha tenido cerca de 3.000 personas sentando en algunos de sus certificados, de algunos exámenes. Y mismo durante el periodo de COVID han logrado hacer todos los exámenes vía online con videovigilancia remota, que fue un hecho brutal. Nadie en la veterinaria lo ha logrado hacer. Lo que la gente toda hizo fue: vamos a dejar de hacer exámenes y ya está. Y eso fue espectacular también. O sea, el compromiso con la formación y seguir haciendo las cosas es brutal.
Vale, vamos a... Aunque no te lo creas, llevamos una horita.
Sí, tenemos que ir a cenar, ¿no?
Bueno, yo ya tengo energía suficiente para hasta mañana. Tres cosas que te apasionan de tu vida y tres cosas que cambiarías.
Tres cosas que me apasionan. Bueno, a mí me gusta, claro, como he dicho, me gusta muchísimo mis hijos y mi familia. Yo creo que es de las cosas más importantes que jamás he imaginado siquiera. Yo digo hecho muchas veces, nunca siquiera he imaginado que podía amar tanto a una persona como a mis hijos. Yo creo que tú sabes lo que es, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por eso lo sabe. Otra cosa, a mí me gusta, claro, la formación veterinaria Improve es otra pasión. Para mí es como un hijo, ¿no? Verlo crecer y llegar a donde está. Y la otra pasión que tengo es viajar. Eso, y claro, para mí, claro, Improve también me ha ayudado muchísimo en eso, porque yo viajo muchísimo, ¿no? Ahora mismo, el próximo domingo, voy para Japón, estoy una semana, vuelvo, voy para Inglaterra, ¿sabes? O sea, he podido conocer muchísimos países, y no solamente porque muchas veces tú vas de vacaciones a un país, no es lo mismo que trabajar con gente local, ¿sabes? Ir a donde los locales van y comer con ellos, y, ¿sabes? Interagir, eso para mí ha abierto puertas brutales. Y no es solo eso, también, y otra cosa que me gusta es conocer gente y hacer amigos. Yo soy una persona muy personal y muy dada, ¿sabes? Estoy siempre invitando gente a venir a, ¿sabes? A estar conmigo, venir a mi casa y tal. Y eso es una cosa que dentro, conocer muchísima gente en Improve de muchos países y hacer muchos amigos, ¿no? De varias nacionalidades diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, he estado muchas veces en China, en Japón. Son países que yo podía ir de vacaciones, pero nunca iba, ¿sabes?
A vivir la esencia del país.
La esencia y conocer, ¿no? Como claro, teniendo Improve.
Ya has empezado voluntariamente por las buenas y ahora las tres que cambiaríamos.
Las tres que cambiarías, pero ¿cambiarías en el mundo?
No, no, tuyas.
¿Mías? ¿En mí?
Tres cosas que no te gustan tanto como las otras tres que has dicho y que te gustarían que fueran de otra forma.
Bueno.
Luego, si quieres, abrimos el melón del mundo, pero...
No, yo creo que... Yo, en mí personalmente...
Sí, está difícil, ¿eh?
Es difícil.
Esta es la pregunta...
Yo me preocupo muchísimo. Soy una persona que tengo un poco de ansiedad, ¿sabes? No es fácil. Entonces yo procuro mecanismos para relajar, necesito. Y yo soy una persona un poco ansiosa, pero la familia me ha ayudado muchísimo con eso. Y claro, para mí tú me preguntas cuál es el próximo objetivo. Yo no soy capaz de estar parado, hombre. Yo tengo siempre miedo. Nuevas, es claro, eso es un problema. Entonces tengo que buscar mecanismos de controlarme un poco en eso. Otra cosa, me gusta muchísimo comer, entonces me gusta cocinar, me gusta comer, me gusta beber bien. Y claro, entonces mi vida siempre ha sido hacer dietas, adelgazo, engordo, adelgazo, estoy siempre con eso. O sea, porque claro, me gusta comer, ¿qué puedo hacer?
Y viajas mucho, esto lo hace muy difícil también.
Sí, eso también hace difícil.
Cambiar de horarios, cambiar de culturas, cambiar de tipo de alimentación.
Cambiar de tipo de alimentación. Otra cosa que me gustaría cambiar...
O sea, ¿te gustaría organizar esa parte?
Sí, me gustaría, no sé, me gustaría ser como de aquellas personas que pueden comer como unos animales y nunca engordan, ¿sabes?
Okay.
Sería...
Otra perfecto. Forma es que trabajemos en la ansiedad y entonces digas tú que no quieres comer más cuando puedes comer más. Esto es más complicado, ¿no?
Sí, eso sería más difícil. Porque efectivamente,
vale, lo mejor es que te...
No me gustaría, no, me gusta comer y me da placer, ¿sabes? Pero me gusta poder comer más y no
vale, vale. Tanto, okay, okay. Oye, que son tus deseos.
Yo no, sinceramente no veo así nada más que... ¿Sabes? Personalmente... Yo sé que es, bueno, no sé, quizá preguntas a mi mujer, te iba a decir un listado así, enorme, ¿no? Pero quizá iba a decir, no sé qué iba a decir ella, que sí, probablemente eso, que yo trabajo demasiado, que estoy siempre viajando, que tenía que tener más tiempo en casa, pero bueno, también, sabes, tienes que pensar lo que te hace feliz, y si no eres feliz... Tampoco no vas a ser otra persona feliz, ¿no?
Claro.
Entonces eso
es importante.
Importante
que te mires
sí,
tú.
Sí.
Y ya para concluir, de verdad que te dejo ya, ¿qué consejo les darías a los veterinarios que acaban o los que no acaban? Porque tu rango de influencia sobre la veterinaria va desde que acaban la carrera hasta que se jubilan.
Bueno, es verdad. Quizá
¿te das cuenta?
Muchas veces hasta antes que empecé la carrera, ¿no?
Bueno, pero vamos a limitarlo ahí.
Sí,
venga.
Sí. Pero bueno, yo lo que veo, si doy un consejo, es como digo, la veterinaria es una profesión de pasión. Y si tú eres bueno en algo, vas a tener suceso. Pero tienes que acreditar en ti propio. Eso es muy importante, porque la gente se cree que yo no voy a invertir en eso porque es difícil, porque va a dar tiempo, va a tardar primero que yo sea bueno, va a tardar... Pero eso es un error. O sea, tú tienes que invertir en aquello que te gusta. Y si inviertes en aquello que te gusta, vas a ser bueno. Ese es el primer consejo. Hoy en día, en la veterinaria es una locura si tú vas a ser veterinario sin pensar en una especialización. Tú tienes que te dedicar a algo y ser bueno en algo y te diferenciar en algo para que pueda trazar un objetivo. Y yo digo siempre a la gente, tú tienes que mirar para tu vida hoy y decir, ¿a dónde quiero estar de aquí a 5 años? Y tienes que plantear este camino. yo voy a hacer esta formación, voy a estar allí, voy a trabajar allá, voy para aquel país, no interesa lo que vas a hacer, pero tienes que plantear un camino para llegar a aquel objetivo y tienes que seguir aquel camino fielmente, porque si no, nunca vas a llegar a lado ningún, y eso se hace la diferencia. Y claro, y acreditar en los sueños, ¿no? Si tú tienes un sueño, tienes que acreditar. Para mí funcionó, ¿no? Con Improve fue un sueño, fue algo que sentí dentro de mí. Y muchas veces, yo veo muchas veces amigos míos que dicen, ah, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello otro, pero después, ¿sabes? Ven el tren, pasa y no cogen el tren. Y después dicen, ah, si yo hubiera cogido el tren, ahora estaré. Pero tú tienes que acreditar. Y claro, y cuanto lo más pronto lo haces, mejor. Porque si vas a dejar para ser después de viejo, ya no tienes la
cuesta, más, cuesta más. Cuesta más, claro, no es por otra cosa, es que cuesta,
o sea,
más.
La gente que está ahora haciendo la carrera, arriesgar, ir a todas, sí, trazar un camino, acreditar en ello y diferenciarte, ¿no? Y por eso, claro, yo, a mí me apasiona esta empresa porque yo creo que nosotros cambiamos la vida de mucha gente y damos las herramientas para que tú cambies tu propia vida y sea más feliz, ¿no? Y es eso.
Y aquí lo dejamos, que ha sido brutal ese final. Muchísimas gracias por el ratito.
Que, no, yo que te agradezco.
Que tenía muchas ganas desde hacía mucho tiempo. Y el hecho de estar el otro día en la inauguración, pues fue, es que esto hay que hacerlo ya. Porque yo de alguna manera también me siento Improve. Yo me siento parte de este proyecto, desde siempre.
Sí, no, y aunque eres, sea de una y eres, ¿no?
De una forma pequeñita, grande.
¿Tú te acuerdas cuando te hablé la primera vez que quería montar este centro en Madrid?
Sí.
¿Te acuerdas?
Estuvimos viendo locales y,
sí, tal.
Y yo te decía, no, pero tiene que ser un centro de formación y además que tenga asistencial, porque claro, era mi sueño, ¿no? Entonces era mezclar los dos sueños. Y no hubiera ido bien, creo que es mejor así y... Pero esto fue hace ya
pero
tiempo.
Pero quedó brutal, ¿no?
Sí, muy bonito. Muy
es que
bonito
yo no entendía cómo en España, ¿sabes? Todo el país de España no había un centro de formación, ¿sabes? Y claro, tú has visto, cuando nosotros empezamos los cursos en España, hacíamos salir el Jamón y Cajal, entrábamos allí por la puerta detrás y tal. Luego estábamos en La Paz, que no estábamos mal, funcionaba bien, pero no había un... Y la gente, la mayoría de los cursos de formación que hacen, una salita de necropsia o eso, dentro de la facultad o una escuela... Yo creo que, por ejemplo, el mejor local en España era Cáceres, ¿no? Pero claro, el problema es que está en Cáceres.
Claro.
Pero con lo que hicimos en Madrid, claro, el objetivo fue crear un centro brutal en Madrid Central a 10 minutos del aeropuerto. Y no hay ningún otro centro igual en España en este momento.
Me pilla un poquito más lejos que el Ramón y Cajal, pero no pasa nada. El viernes es un poco rollo, el sábado está mejor, el sábado estupendamente. Jo, pues eso, lo he dicho, muchísimas gracias y nada, que veamos cómo seguimos cumpliendo sueños, ¿no?
Sí, vamos a seguir, seguro. A ver si de aquí a un año me haces otro podcast y ya estamos en 30 países, en 92.
Quedamos dentro de un año para eso.
Un abrazo.
Muy bien, venga, un abrazo también para ti.
Y recuerda, síguenos en Instagram, @trisampaya, y no te pierdas nuestros tips, directos y novedades. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Podcast Veterinario con Trisampaya.